Hola a todos y todas. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast legal que llega gracias a Enfoque de Derecho, el portal de actualidad jurídica de la revista Temis. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a Alonso Núñez del Prado, abogado especialista en Derecho de Seguros y con vasta experiencia en la docencia universitaria, quien nos hablará sobre esta interesante rama del derecho y su amplia experiencia.
Buenas noches. Soy Alonso Núñez del Prado y estoy acá encantado de responder a las preguntas y consultas que me va a hacer la revista Temis. Mi especialidad es en seguros. He dictado el curso en la Universidad Católica, alguna vez también en la Universidad de Lima y en la Escuela de Seguros. Estoy a sus órdenes.
Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a proceder con las preguntas. En primer lugar, estamos al tanto que usted tiene una visión del derecho de seguros que es bastante novedosa para muchos de nosotros y que lo consideramos derivado del derecho comercial. En ese sentido, ¿podría, por favor, explicárnosla de manera bien breve?
De acuerdo. El derecho de seguros ha sido normalmente visto prácticamente como una rama del derecho comercial, como una especialidad desprendida del derecho comercial. Pero está muy lejos de ser eso. En realidad, el derecho de seguros es una rama que tiene un fuerte ingrediente de derecho público. ¿Por qué digo que tiene un fuerte ingrediente de derecho público? Porque el sector seguros está supervisado por orden constitucional. En consecuencia, tiene un ingrediente público derivado de lo que se trata es de que el Estado verifique, supervise, controle el sistema de seguros, las aseguradoras, corredores, ajustadores, etcétera, funcionen básicamente en beneficio del asegurado. ¿Por qué? Porque en realidad el sistema de seguros lo que hace es administrar el dinero de los asegurados. Ustedes tratan de entender un poco del sistema de seguros, se van a percatar de que es una especie de bolsa común a la que los asegurados aportan con el pago de sus primas, y esta bolsa es la que sirve para pagar los siniestros o las pérdidas que tienen algunos de ellos. Entonces, en estricto sentido, esa bolsa, que es la que administran las aseguradoras, es dinero de los asegurados, y las aseguradoras son las que lo administran. La forma social bajo sociedades anónimas ha ocultado, ha atenuado la visión que se podía tener de esto. En el sistema anglosajón ha sido mucho más evidente, es decir, en los Estados Unidos, en Inglaterra, esto es mucho más obvio, porque las aseguradoras no solo son como sociedades anónimas, y muchas muy importantes aseguradoras son mutuales. Eso hace muy evidente lo que digo. Creo que eso es lo que puedo decir al respecto.
Muchas gracias, doctor. Ahora podemos proceder con una segunda pregunta, que es más acerca de su propia experiencia y lo que usted ha contribuido a esta rama del derecho. Nosotros sabemos que a pedida del Congreso de la República en su momento, usted seleccionó a los miembros y lideró la comisión que redactó el proyecto que al final se convirtió en la ley del contrato de seguros. ¿Qué es lo que nos puede decir al respecto?
Fue una experiencia muy interesante. En realidad fue para empezar un honor de que el Congreso me invitara y me pidiera que a los miembros de la comisión, y en realidad esto se deriva de un proyecto que preparó una comisión anterior en el año 2006 por encargo del Ministerio de Justicia, en la cual participé. Ese proyecto que preparamos con la participación de la superintendencia, las aseguradoras, los corredores, Indecopi, etc., no les gustó a las aseguradoras, que fueron las que, digamos, promocionaron la creación de esta comisión. Y como no, no les gustó, la enterraron. Enterraron el proyecto, quedó en el olvido. Como cuando terminamos estaba cambiándose el gobierno de Toledo a García, las circunstancias hicieron más fácil que el asunto quedara guardado en el fondo de un cajón en el Ministerio de... Pero a veces ocurren casualidades. Lo que pasó es que muchos años después alguien le dio este proyecto al doctor Javier Bedoya de Vivanco y él lo presentó, obviamente sin ocultar su origen ni nada por el estilo. Esta presentación de este proyecto que hizo el doctor Bedoya es la que nos encargó el Congreso, por medio del doctor Bedoya y de algunos otros miembros, se nos encargó actualizar. Es decir, ellos habían consultado a una serie de instituciones qué opinaban sobre el proyecto y las diversas instituciones habían contestado. Entonces nos entregaron las comunicaciones de todas estas instituciones, o sea, la Asociación de Bancos, la Asociación de Aseguradoras, el COPI, la Superintendencia, la Corte Suprema, etc. Nos entregaron y nos dijeron actualicen. En realidad hicimos mucho más que una actualización, o sea, fuimos mucho más lejos y en realidad preparamos un proyecto que, digamos, trataba de subsanar los problemas que tuvo el proyecto 2006, que era el resultado de que se crearon dos bandos y el presidente, el doctor Jaime Zavala, tuvo que administrar un poco las cosas con justicia y dar algunas cosas a un bando y otras al otro bando. Esa deficiencia la superamos porque los miembros de la comisión eran gente muy experimentada en seguros, pero que tenía la ventaja de ya no responder a los intereses de nadie. Hicimos un proyecto nuevo, yo creo que fue muy coherente. Lamentablemente no salió como lo hicimos. Le metieron la mano, tanto en el Congreso como presiones de la Superintendencia y de otras instituciones, pero, digamos, básicamente salió adelante. Adelante, sin ninguna duda, es la ley de contrato de seguros más moderna que tiene toda Latinoamérica. De hecho, nuestra ley se parece mucho a la ley española, a la ley alemana, incluso al código francés. Entonces, es verdaderamente innovadora en el ambiente latinoamericano. Yo, honestamente, me siento muy orgulloso de esa norma, con todos los defectos que tiene, que en muchos casos se deriva de intervenciones de personas que no habían, digamos, no miraban la norma como un todo y trataban de hacer pequeñas modificaciones sin mayor sentido.
Muchas gracias, doctor. Ahora podemos proceder ya con un aspecto más de fondo. ¿Diría usted que el contrato de seguro está sometido al derecho constitucional que se encuentra regulado en el artículo 62 acerca de libre contratación?
Bueno, yo creo que por el mismo hecho de que exista una ley de contrato de seguro, ya no está sometido a libre contratación. Es decir, tiene La ley de contratos de seguros es una norma de carácter imperativo, es decir, significa que tiene que cumplirse, tiene que obedecerse, no puede salirse de su marco. Lamentablemente eso con mucha frecuencia no ocurre. Las aseguradoras incluyen en sus condicionados, digamos, cláusulas que son contrarias a la ley. Son contrarias a la ley porque consideran que muchos asegurados van a mirar digamos, su póliza, van a mirar ese contrato y van a creer que eso lo rige por completo. Son pocos los que saben de que existe la ley, etc. Definitivamente, lamentablemente, he podido comprobar que con frecuencia las aseguradoras no cumplen con la norma, ¿no?
Muchas gracias, doctor. En ese sentido, ¿qué es lo que usted nos podría decir de la doctrina anglosajona en materia de las expectativas razonables del asegurado? ¿Esta se aplicaría en nuestro país?
Esta doctrina de las expectativas razonables del asegurado es una doctrina que se desarrolló en los Estados Unidos hace ya bastantes años, o sea, que fue en los años 70, y que ha llegado hasta el punto de que los jueces ordenen pagar siniestros o pérdidas, aun cuando la póliza decía que no había que pagar, contradiciendo abiertamente la póliza, lo que ha despertado muchos enojos en los contractualistas anglosajones, ¿no? Quienes creían de que las normas establecidas en la póliza son las que se tenía que someter, ¿no? Y lo que estableció la justicia norteamericana es que si la cobertura o el siniestro ocurrido, digamos, debería ser cubierto en la visión de una persona razonable que comprara esa póliza, lo lógico es que se honrara. Se honrara, y definitivamente, para enojo de las aseguradoras, esta doctrina se ha extendido, y obviamente se ha extendido no solamente en los Estados Unidos, sino en muchas otras partes. En definitiva, nuestra ley, aun cuando no le dice expresamente, digamos, como no la cita como la doctrina de las expectativas razonables, yo creo que la doctrina de las expectativas razonables es parte del principio de buena fe, y el principio de buena fe es uno de los principios, digamos, que rige toda la ley de contratos de seguros. Y por otro lado, hay varios artículos de la ley, entre ellos los de las reglas de interpretación, que señalan de que los términos de la póliza, el condicionado, las reglas que pone el asegurador en la póliza, tienen que ser razonables. Eso implica una incorporación del principio. La verdad es que nuestra jurisprudencia en seguros todavía es muy pobre, pero estoy seguro de que con el tiempo eso quedará muy claro.
Muchas gracias, doctor. Ahora, sobre esta ley del contrato de seguro, que es la ley 29.946, de la cual estábamos hablando antes, cuando mencionó que había liderado esta comisión, esta ley tiene varios artículos dedicados a las cláusulas y prácticas abusivas. ¿Es esto importante dentro de la regulación de los seguros en el Perú?
Bueno, en definitiva sí, ¿no? Definitivamente hay tres artículos, el 39, el 40 y el 41, que están dedicados a esto. Y obviamente son artículos con la suficiente amplitud, con el suficiente detalle, que permiten incorporar muchas de las cláusulas que ponen los aseguradores en el momento de un conflicto, en el momento de un proceso, un juicio, hace que sea evidente que tengan que ser declarados como abusivos. Aquí, lamentablemente, pues todavía estamos pasando por una etapa en que en nuestro Poder Judicial, los jueces, tienen muy poco conocimiento seguro, muy poco conocimiento de derecho de seguros, de la doctrina moderna, y muchos todavía creen que lo que rige y es lo que dice la póliza, ¿no? Olvidándose de que hay una ley, hay una doctrina muy amplia a nivel internacional, que hay que tener presente, porque si hay algo, una característica principal en el seguro es que el seguro es internacional. Es internacional, es universal. O sea, los reaseguros, ¿sí?, de que las normas que rigen el sistema, con obvias diferencias, ¿no?, por países, sean finalmente el fondo, básicamente las mismas, que están regidas por los mismos principios. En consecuencia, el tema de cláusulas abusivas es una gran importancia.
Muchas gracias, doctor. Ahora tenemos la siguiente pregunta, es si es que la Superintendencia de Banca y Seguros cumple con eficacia su labor en el mercado de seguros y qué es lo que tienen que ver de alguna manera tanto Indecopi como su salud en materia de seguros médicos también.
Pues, o sea, de alguna manera son las tres, bueno, la que en realidad debería jugar o tener un rol importantísimo, eso es la SBS, ¿no?, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Lamentablemente, en este aspecto, en el aspecto del contrato, en el aspecto de pagos siniestros, etc., el del asegurador, de la Superintendencia es muy pobre, muy, muy pobre. Muchas veces aliado de las aseguradoras, no han cumplido su rol a cabalidad. Definitivamente, Indecopi ha jugado un papel mucho más importante a favor de los asegurados. Lamentablemente, eso está empezando a desdibujarse en los últimos tiempos. Hace la impresión, por momentos, que las aseguradoras hubieran penetrado algunas comisiones, algunos tribunales de Indecopi, y ya los fallos de Indecopi muchas veces son contradictorios y se desdicen de decisiones tomadas con anterioridad. En algún momento, por decisión del legislador, se separó el tema de seguros médicos y se encargó a su salud. Lamentablemente, su salud es una superintendencia muy nueva que no está funcionando bien. No todas las quejas del seguro de salud que debería resolver eficientemente su salud, que antes lo hacía Indecopi, no está funcionando bien su salud y las denuncias quedan ahí perdidas. Es más, han sido aliados los aseguradores en incumplimiento del artículo 32.65, que establece que, por ejemplo, las EPS, es un poco una rama que sale en estricto sentido de los seguros, tenían que cobrar la misma prima a todos sus asegurados. Simple y sencillamente, la ley ha quedado en el olvido a partir de un hecho insólito. Las aseguradoras consultaron la interpretación de uno de los artículos de esta norma, solamente dos artículos, a su salud, y su salud nunca les contestó. Yo creo que hasta donde tengo noticias hay 7 u 8 cartas de insistencia de su salud pidiendo que conteste. Hasta donde sé, su salud nunca ha respondido, cuando yo he preguntado en su salud por qué no he respondido, me contestaron que porque le habían preguntado al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud tampoco les había contestado. Total, de que en medio de este anticucho, la ley no se está cumpliendo. Simplemente no se está cumpliendo y su salud, que debería ser el encargado de hacerla cumplir, ha quedado en el olvido, increíblemente. Entonces, hay otros aspectos en los que INDECOPI cumple una labor acertada, en el control de inversiones, en el control de, digamos, de solvencia de las aseguradoras. Yo creo que la superintendencia ha estado jugando un rol bastante decente, no así en el control de, digamos, de cumplimiento del contrato de seguros, del pago de siniestros, ¿no?
Gracias, doctor. Y ahora, como última pregunta, tenemos por sabido que se le hizo a usted una entrevista en RPP, en la cual usted aborda el hecho que hay una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene importantes consecuencias para los seguros médicos en el Perú. Entonces, nos gustaría saber cuáles son sus comentarios acerca de esta sentencia.
Bueno, de hecho, es la sentencia del caso de Vera Rojas contra el Estado de Chile, cuya aplicación es erga omnes, es decir, se tiene que aplicar a todos los Estados miembros, eso implica al caso peruano. En esta sentencia se deja muy claramente sentado que el derecho a la salud, al ser un derecho humano, y en el caso peruano incorporado constitucionalmente como tal, tiene que ser cumplido por el Estado y por los agentes que tiene el Estado para que, digamos, se cubra el derecho a la salud. Y eso, expresamente en la sentencia, queda muy claro que también involucra a las aseguradoras, que siempre se sintieron como entidades privadas a las que estas cosas no las podían tocar. Pero hay un aspecto, por ejemplo, que también se está incumpliendo, ¿sí?, con la venia de su salud, de la preintendencia, etc. Y es que en seguro de salud y como ustedes saben, en general derechos humanos, no se puede retroceder. Es decir, que si hay ciertos beneficios, si hay ciertas coberturas, no pueden reducirse, ¿no? Los derechos humanos tienen que crecer, no pueden decrecer. Lamentablemente, las aseguradoras siguen incorporando después de esta sentencia, que es en noviembre de 2022, sigue incorporando exclusiones ya en estricto sentido no pueden incluir. O sea, una exclusión que se incorpora al lado de una póliza después de que fue notificada esta sentencia en noviembre de 2022, ya no tiene ninguna validez. O sea, no puede ser considerada una exclusión. ¿Ok? Como dice la sentencia, en derechos humanos no se puede disminuir.
Muchas gracias, doctor, por todos sus comentarios y respuestas a la pregunta que hemos realizado. En ese sentido, para todos y todas nuestras oyentes, verdaderamente esperamos que todo el conocimiento que ha proyectado el doctor Núñez del Prado acerca de esta rama, que quizás puede ser no tan conocida como lo es el derecho de seguros, de alguna manera haya despertado cierto interés y que se pueda seguir arribando de alguna u otra manera a nuevas conclusiones e investigaciones en la materia.
Muchas gracias. Ha sido un gusto. Y gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Si deseas seguir recibiendo información como esta, no olvides de seguirnos en todas las redes como Enfoque de Derecho.